Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Magia Cotidiana. En la primera temporada de este proyecto comenté un par de veces que hace unos años el Banco Galicia de Argentina me convocó para impartir una serie de charlas sobre la importancia de aprender a conversar en el siglo XXI. Me preguntaba en ese momento cómo era posible que una empresa necesitara que alguien les enseñara a conversar y a interactuar. Pronto me di cuenta de que era imprescindible hacer lo que me habían pedido. De alguna forma misteriosa, los seres humanos, que hemos conversado durante toda la historia de nuestra existencia, hemos olvidado cómo hacerlo, hemos perdido la capacidad de sostener una conversación significativa y estimulante, tal vez hemos perdido también el interés. La tendencia a controlar nuestras comunicaciones en función de mandatos y necesidades de optimización empresarial ha eliminado la capacidad de improvisar en la conversación, de crear versos, y ha restringido la posibilidad de intercambiar opiniones de manera fluida. En otros tiempos, cada participante de una conversación debía tomar lo escuchado, lo recibido, sumar su creatividad, sus ideas y hacer versos con ese contenido, poesía, rimar de forma improvisada. Había que estar muy presente en el momento, prestar mucha atención a lo que se decía para tomar algo o bastante de lo dicho y sumar, multiplicar con lo propio. No se podía hablar de lo que a uno se le daba la gana, aunque no tuviera nada que ver con el tema de conversación o las ideas compartidas. Se versaba con los otros, de allí viene la palabra conversación, hacer versos juntos. Tal vez escuchas esto que digo, tal vez alguien escucha esto que digo y mira con extrañeza alrededor mientras piensa que es una ridiculez. Tal vez parecen cosas salidas de una película de ciencia ficción, pero el mundo era así no hace tanto tiempo. Y era rico, era poético, era emocionante crear ideas, proyectos, versos, poesía alrededor de un fuego, con o sin música, real o figurado, sumando la energía de todas las personas presentes. Hoy en día, ni siquiera las familias, las parejas, se sientan juntas a la mesa para compartir una comida. Cada quien come en su escritorio, en su mesa de trabajo, en su habitación, con los auriculares puestos y viendo la pantalla de algún dispositivo. Y entonces, cuando me convocó en su momento el banco para dar charlas sobre conversar, sentí que sí, que era necesario diseñar una nueva forma de conversar e interactuar, ayudarnos a recuperar lo perdido, a recuperar lo olvidado. Para esa serie de charlas sobre la conversación, elaboré una receta, una especie de fórmula o pócima mágica para una conversación real y satisfactoria para todas las partes involucradas. Pero no es una receta de abrir el paquete y comer. No se trata de alimentos prefabricados de dudosa calidad nutricional. Los llamados alimentos quick fix sacian pero no nutren, y esto ha afectado nuestra capacidad de tener conversaciones interesantes. Las conversaciones también pueden saciar sin nutrir, o pueden saciar y desnutrir. Consumimos cosas que no nos nutren y es crucial comprender que los alimentos que sacian pero no nutren también agotan el sistema, también lo drenan y lo enferman. La pócima mágica implica regresar a una época para traerla hacia el presente, en la que las partes interesadas estaban presentes en la conversación, al igual que en un caldero donde se mezclan los elementos esenciales de la historia, el problema, el tema. Esta idea se aplica a cualquier tipo de conversación, ya sea en el ámbito profesional, con la pareja, con los hijos, con el equipo, la audiencia de un podcast, el público de un espectáculo. Para mis colegas, magos, magas, que están interesados en mi perspectiva, hay aspectos relacionados con los espectáculos y con los trucos de magia que también están involucrados. Sin embargo, si eres un maestro o una maestra, si tienes una relación con tus alumnos, si manejas un negocio con clientes y proveedores, o si eres creativo en tu trabajo, esta pócima mágica también puede impactarte positivamente. He preparado un listado de ingredientes para esta pócima mágica que nos ayuda a recuperar la memoria en el arte de comunicarnos, interactuar y conversar. Todos estos ingredientes son simples y conocidos, pero también olvidados. Los voy a compartir uno por uno a lo largo de este episodio y del episodio siguiente. Me preocupa un mundo muy próximo que ya está empezando a existir y que va a cobrar vida dentro de algunos meses, no años, en el que cada persona va a tener puesta una antiparra, último modelo con la última tecnología, y va a andar por la vida arriba de su avión, en su oficina, en el sillón, en su casa o en una reunión con amigos, con esas antiparras puestas. Y la comunicación que cada persona va a tener con el resto de la gente va a ser únicamente a través de las herramientas que esas antiparras proporcionan. Yo quisiera proponer una manera de seguir encontrándonos, de seguir comunicándonos con la mirada, con la vibración, con el gesto, con el abrazo. Esta receta tiene un poco como objetivo ayudarnos a conservar un poco, si no la mayor parte del tiempo, por lo menos un poco, ese tipo de conexión. El primer ingrediente es el foco. Cada interacción con otras personas, en cualquier ámbito, está compuesta por el contenido de lo dicho y el contenido de lo no dicho, así como también por el ruido presente en cada parte de la conversación y el entorno en el que se desarrolla la conversación. Debemos estar presentes y alertas a la necesidad de ajustes según los miles de estímulos internos y externos que influyen en cada conversación. Es esencial tener el foco en el lugar correcto, ya que si nos distraemos entre los ruidos, la conversación se disuelve. Haremos todos los esfuerzos posibles para mantener la conversación en foco, ayudarla a volver a su cauce. Hay maneras de preparar el intercambio, es decir, acciones que se pueden llevar a cabo antes de entrar en el espacio de comunicación, no solo para mejorar la interacción que se va a tener, sino también para limitar esa interacción al lugar en el que necesitamos que esté. Cuando me toca realizar un espectáculo, por ejemplo, yo comunico a las personas que me contratan que mi show no puede coincidir con la hora de la comida. Si la audiencia está comiendo mientras yo realizo mi show, es casi imposible mantener el foco únicamente en la presentación. Por eso solicito que mi show suceda cuando ya se ha terminado de comer, se han retirado todos los platos, se reponen las bebidas y el personal de servicio se ha retirado del salón. Durante mi show, las personas de servicio no pueden aceptar pedidos del público, de los invitados, ya que los pedidos distraen y dispersan la atención del resto de la gente. Es fundamental mantener un espacio de trabajo, comunicación e interacción completamente enfocado, libre de distracciones, al menos en la medida de lo posible. Los perros estaría bueno que estén encerrados, los bebés deberían estar durmiendo, si un bebé llora, debemos hacer una pausa en la conversación o en la interacción para que se pueda llevar al bebé a otra habitación. Las personas que no están interesadas en lo que se está discutiendo pueden retirarse a otro lugar para conversar con libertad y los teléfonos deben permanecer en silencio. Lamentablemente, en demasiadas oportunidades, entro a la casa de diferentes personas y encuentro que tienen la televisión prendida con el volumen alto. No tienen idea, porque yo pregunto, de qué es lo que se está dando en la televisión. No están viendo la televisión, no están prestando atención a su programa favorito de la semana en el momento en que yo justo los interrumpí mientras ellos estaban disfrutando de esa programación. Simplemente la televisión está prendida, como algo que sucede durante el día, porque es más fácil que esté encendida que esté apagada, o porque se encendió a la mañana para que la persona pueda despertarse y después la persona no se le ocurre que la puede apagar durante el día porque se va a apagar sola en algún momento cuando está programada. La televisión está encendida y el volumen está alto. Las noticias, la violencia, los ruidos, cualquier tipo de estímulo que sale de la televisión interfiere en la calidad de nuestro encuentro, en la calidad de nuestra conversación. En general, cuando voy invitado a la casa de una persona, es difícil que yo le pida a esa persona que por favor apague la televisión, pero algunas veces he tenido que pedirlo, simplemente porque había una distracción que era tal que era muy difícil que pudiéramos establecer nuestra comunicación. Cuando me convocan para hacer mi trabajo en un evento, por ejemplo, y entiendo que la mayoría de los oyentes no trabajan en lo mismo que yo, pero también entiendo que el ejemplo que voy a dar puede aplicarse a cualquier tipo de trabajo. Yo ya tengo experiencia y sé establecer condiciones claras. No impongo mis condiciones por capricho, sino porque con años de experiencia y habilidad en mi trabajo puedo ofrecer un producto final de alta calidad y se respetan ciertas necesidades. Es esencial mantener una coherencia y una consistencia, evitando distracciones innecesarias durante la presentación que tengo que hacer. Mis precauciones nunca son caprichosas, sino indispensables para que a la gente que va a recibirlo pueda llegarle sin obstáculos, bien enfocado, el trabajo que hago. Hace muchos años me tocó trabajar durante 3 meses en un parque temático importante con un artista a quien admiro y respeto mucho y a quien conozco desde hace muchos años. Actuábamos en el mismo escenario en horarios alternados, atrayendo a 2.000 o 3.000 personas al aire libre cada vez. Cuando estábamos en el escenario, éramos como artistas teloneros antes de que comenzara el show de Mickey y sus amigos de Disney. Y lo que sucedía con él era que, aunque él tenía su rutina armada, improvisaba mucho y después de cada show se quejaba de que el público no celebraba lo suficiente sus bromas, sus chistes. Después de observarlo trabajar durante varias semanas, un día él me preguntó qué opinaba que estaba pasando y le dije que me parecía que sus improvisaciones a veces estaban ubicadas en lugares que perjudicaban sus rutinas guionadas. Es decir, él tenía un guión para su espectáculo y en algunos momentos cortaba el guión, cortaba la historia que estaba contando, cortaba el recorrido de lo que estaba proponiéndole al público para hacer una broma, para hacer un chiste que se le ocurría en ese momento. Ese chiste, si bien era divertido, atravesaba un espacio que se estaba creando para transmitir otro tipo de emoción. Y entonces, para mí, por lo menos esa era mi opinión, al público le producía un cortocircuito esa combinación no muy elegante o no muy fluida de elementos que eran de diferentes características. Él defendía que las improvisaciones deberían aparecer en cualquier momento, pero yo le señalé que, en mi opinión, algo gracioso no justificaba interrumpir su trabajo en el momento equivocado. La improvisación es muy bienvenida en algunos lugares, pero puede hacer perder el foco y perjudicar la conversación. Y esto se aplica no solo a un espectáculo, como decía, sino también a cualquier tipo de conversación en lo cotidiano. La falta de foco se manifiesta cuando no escuchamos atentamente a nuestra pareja y respondemos con reclamos que tienen que ver con otras situaciones y no con el tema que se está hablando en el momento, en lugar de mantener la comunicación en el lugar en el que debe estar. En mis reuniones de trabajo suelo anotar los temas a tratar y tomar notas de lo dicho. Este hábito me ayuda a mantener el foco en cualquier interacción. El segundo ingrediente crucial es la intención. La intención de la conversación debe ser doble: dar lo mejor a la otra parte y buscar un resultado beneficioso para todas las partes involucradas. Muchas veces las interacciones carecen de intención y las personas actúan automáticamente sin una dirección clara. En teatro, se destaca la importancia de mostrar la intención desde el momento en que el actor decide que va a caminar hacia un objetivo. La mayoría de los actores, sin embargo, caminan por el escenario sin intención. Y esa falta de carga hace a los espectadores desconectarse de la propuesta que está sucediendo desde arriba del escenario. En la vida cotidiana, a menudo nos movemos de un lugar a otro sin una verdadera intención de conectar con el presente y sin intención la comunicación se vuelve superficial y ninguna de las partes se beneficia. Es importante entender que a veces la intención no es consciente. A veces llevamos a nuestros encuentros o a nuestras interacciones unas intenciones que no conocemos. A veces los celos, a veces la envidia, a veces el resentimiento, a veces una adulación excesiva nos ponen en un intercambio con alguna persona en unos lugares que no nos son propios y que no son favorables para la interacción. Aquí no tenemos el espacio ni el tiempo para ocuparnos de hablar de las intenciones ocultas que se nos cuelan por los poros, se nos salen sin que tengamos conciencia de ello. Solo tengo que decir que la calidad de la intención que tenemos para con un encuentro con otra persona, el interés que tenemos para con ese encuentro, es fundamental para lo que luego va a suceder durante el mismo. El tercer ingrediente es la apertura. Las mejores conversaciones no siempre siguen el guión previsto. Se puede atravesar esta situación cuando el guión se desvía de su cauce de dos maneras: con frustración, enojo, hostilidad, con retracción, o con humildad, gracia y una resignación positiva e incluso alegría ante los accidentes que aparecen y que debemos sortear juntos. La capacidad de adaptación se favorece con la disposición abierta a recibir, digerir y dar la bienvenida a lo inesperado. Como mencioné antes, versar es hacer versos y conversar es hacer versos con otra persona. Los imprevistos son indispensables para la frescura de la conversación y la interacción. En una charla que di hace un tiempo por Zoom sobre temas relacionados con este proyecto, tenía preparado un cuento grabado para compartirlo al final de esta receta. Sin embargo, al poner el video, la gente me informó que no se escuchaba nada debido a una interferencia en el audio de mi micrófono. Aunque yo había revisado el micrófono antes de empezar con la charla, se había roto una antena del sistema de mi micrófono que generaba interferencias durante la presentación. Este accidente técnico agregó una dimensión inesperada a la charla. La gente comprendió la idea de las interferencias y la contaminación inevitable en la comunicación. Los imprevistos pueden revitalizar una charla que se arrastra siempre y cuando aprendamos a integrarlos en lo que estamos compartiendo. El cuarto ingrediente es el vocabulario. Los sinónimos no siempre son intercambiables y asumir que cualquier sinónimo es igual a otro puede generar malentendidos. La precisión en el lenguaje es esencial para evitar malos entendidos en las conversaciones. Desarrollar un vocabulario extenso enriquece las interacciones y contribuye al éxito en la comunicación. Pero desarrollar un vocabulario extenso no es algo que uno puede hacer de la noche para la mañana. Es decir, yo no puedo desarrollar mi vocabulario al 50% o al 30%, además del que tengo para una charla que tengo que dar mañana a la mañana. El vocabulario se enriquece con la lectura y con la escritura a lo largo de toda una vida. Yo leo y escribo desde que tenía 7 u 8 años y son actividades que he sostenido a lo largo de toda mi vida, y a lo largo de toda mi vida he estado interesado en aprender mejores formas de decir algunas cosas. He admirado la manera precisa que tienen de expresarse la mayoría de los escritores y escritoras, y también he admirado la forma imprecisa en que a veces se expresan algunos oradores u oradoras, aunque transmiten muchísima y gran experiencia en sus trabajos, aunque son excelentes profesionales en lo que hacen, a veces no dicen exactamente lo que quieren decir con suficiente precisión.
Thank you.
algunas palabras que tienen música. Hay algunas palabras que son sinónimo de aquellas otras que no tienen música. Hay algunas palabras que suenan blandas, hay palabras que suenan duras, hay palabras que abren y hay palabras que cierran. Hay palabras que son tabú, hay palabras que son siempre bienvenidas. Hay formas de decir, hay formas de estructurar las oraciones para expresar algo que producen en quien escucha una sensación de calidez, y hay formas de expresar que producen en quien escucha una dureza, una cerrazón. A todos mis clientes y clientas en las sesiones de coaching, sobre todo cuando son profesionales de empresas, sobre todo cuando son directores de empresas o líderes de empresas, les digo que traten de evitar hablar con siglas, que es algo que la gente de las empresas está acostumbrada a hacer. Las siglas no son palabras. Y aunque la gente entiende el significado de una sigla, también entiende que la persona que está sobre el escenario está queriendo abreviar su discurso. Entiendo que se está buscando la eficiencia, pero muchas veces al conseguir la eficiencia, lo que se ha perdido es la humanidad y la conexión. El siguiente ingrediente son los signos de puntuación. Anton Chéjov, uno de los más grandes escritores de la historia, dijo que los signos de puntuación son una cortesía para quien lee, son una cortesía para con quien escucha. La mayoría de los oradores y oradoras que conozco hacen un muy mal uso de los signos de puntuación, como si no tuvieran ni la menor idea de su existencia, como si creyeran que los signos de puntuación se deben utilizar únicamente cuando se escribe y no cuando se habla. La literatura me ha enseñado que tiene muchas diferencias con respecto a la oratoria. No siempre se habla como se escribe, no siempre se debe escribir como se habla. Pero al respecto de los signos de puntuación, en cualquier manera de expresar que el ser humano elija para comunicarse con otras personas, los signos de puntuación son fundamentales, son una herramienta fundamental para el éxito de lo que se quiere compartir. En principio, hay que decir que muchas personas hablan todo de corrido, parecería como si no respiraran. Y esas personas que hablan todo de corrido no tienen un registro de que las personas que escuchan en algunos momentos necesitan una pausa para poder tragar, para poder digerir lo que se acaba de escuchar, para poder prepararse para lo siguiente que se va a decir. Personas que hablan sin utilizar los signos de puntuación, sin respirar, es como si tomaran al resto de la gente de rehenes. Hay algunos momentos en los cuales la persona que escucha necesita una pausa, necesita un instante, necesita un espacio. Quien habla debe identificar cuáles pueden llegar a ser los momentos necesarios para esas pausas y planificarlos. Y eventualmente, durante la conversación, al chequear cuál es la capacidad, cuál es la disponibilidad que tienen los interlocutores para recibir lo que uno tiene para ofrecer, entender que hay algunos momentos que no se habían programado, que no se habían preestablecido, en los que se va a requerir hacer una pausa para favorecer que la gente que está allí pueda conectar, pueda digerir, pueda recargar energía para lo siguiente que va a venir. En muchos eventos, yo tengo que insistirles a mis clientes que tienen pensado hacer un único coffee break durante la mañana, que tal vez se necesitan dos, o que tal vez se necesitan tres. Y esto obedece a diferentes circunstancias. ¿De dónde vienen los invitados al evento? ¿Vienen todos juntos? ¿Vienen por separado? ¿Comieron antes? ¿Han pasado todo el día de excursión y no han tenido tiempo de comer? ¿Van a estar hambrientos? ¿Van a estar cansados? ¿Van a tener una pila gigantesca de mensajes pendientes por responder? ¿Es un lugar en donde la gente va a tener que salir a fumar en la otra punta del hotel caminando 300 metros y atender sus cosas allí para después poder volver? ¿Hay baños cerca? ¿La gente tuvo oportunidad de lavarse las manos? ¿Tuvo oportunidad de cambiarse? ¿Tuvo oportunidad de descansar? Cualquier interacción va a ser afectada por un montón de circunstancias que exceden al espacio y al contenido de lo que se va a compartir. Es indispensable elegir en qué momentos se va a acelerar, en qué momentos se va a aminorar la marcha, en qué momentos se va a apretar el freno o poner el freno de mano, en qué momentos se va a apagar el motor, en qué momentos se va a pedir a la gente que se tomen 5 o 10 o 20 minutos para poder digerir lo que se ha compartido, para poder tomar notas, en qué momento se va a abrir un espacio para que se hagan preguntas, en qué momento el orador, la persona que comunica, va a descansar para poder prepararse para lo siguiente que viene. Hay lugares a donde yo trabajo, a donde me piden un único show de 20 minutos. En otros lugares me piden un único show de 45. En otros lugares me piden un show de una hora. En los teatros yo hago un show de 2 horas. En algunos lugares me piden que haga un intervalo. En algunos otros lugares me piden que haga 2 intervalos. Algunas veces acepto hacer, algunas veces no. Algunas veces los intervalos son más cortos, algunas veces los intervalos son más largos. Todo esto que estoy diciendo son los signos de puntuación en las interacciones, en las comunicaciones, en las conversaciones. Es importante entender que no todas las personas tienen la misma capacidad para recibir información, que no todas las personas tienen la misma capacidad para procesar información, que no todas las personas tienen la misma disposición para procesar información, que no todas las personas tienen el mismo interés. No todas las personas vienen desde los mismos lugares, no todas las personas tienen la misma preparación o educación, no todas las personas están interesadas en los mismos objetivos en los que podemos estar interesados nosotros en una interacción. Los signos de puntuación nos sirven para darle una estructura a cada encuentro, para ofrecer un marco de referencia dentro del cual podemos movernos con cierta libertad. De vuelta, no podemos meternos aquí en la profundidad para hablar puntualmente de cada cosa, sino simplemente mencionar los temas para que, si te dan ganas, si lo necesitas, si te sientes con la inspiración o con la motivación, investigues por tu cuenta estas herramientas que te ofrezco. El siguiente ingrediente, y ya nos acercamos de a poquito al final de este episodio, es la supervisión. Es importante monitorear no solo cómo nos sentimos durante una interacción, sino también observar las señales de las otras personas. La energía y la disposición de los participantes puede cambiar muchas veces durante una interacción, y es fundamental estar atentos a esos cambios para ajustar la comunicación en consecuencia. Al liderar un grupo de trabajo, taller o workshop, la propuesta inicial puede desarmarse debido a procesos individuales y grupales. La capacidad de supervisar y adaptar el trabajo a los cambios sutiles en la energía del grupo es esencial para el éxito de la dinámica grupal. En este mismo momento me encuentro armando, produciendo 2 shows completamente diferentes que necesito filmar en video para enviar a una gente que se ocupa de producir espectáculos. Esta gente que se ocupa de producir espectáculos está acostumbrada a contratar magos, gente que hace lo mismo que yo hago. Resulta que la magia que yo hago, en un sentido, es bastante diferente a la que hacen mis colegas, porque yo me dedico a contar historias y a introducir el efecto propiamente dicho como una parte integrante de esa historia. En muchas oportunidades, en diferentes oportunidades, he recibido un feedback de mis colegas, de algunos productores, de gente del público que están acostumbrados a ver otro tipo de shows de magia, que me dicen que cuando una persona normal va a ver un show de magia, espera que enseguida que el show comienza, el artista ya haga algo de magia, que es muy difícil para una persona que espera ver algo de magia que haya 5 minutos antes de que empiece la magia en los que el artista únicamente habla. Hasta ahora, yo siempre he combatido esa urgencia por hacer un efecto de magia apenas el show comienza. Y siempre empiezo mis shows contando una historia. Pero como en este caso los videos se van a filmar especialmente para enviarlos a gente que produce espectáculos de mi especialidad, se me ocurrió cambiar el diseño de la propuesta y decirle al público. Normalmente empiezo mis presentaciones contando una historia, pero mucha gente del medio me dice que tengo que empezar haciendo un efecto de magia impactante porque soy un mago. Y entonces yo entiendo que quizás tengo que ganarme el derecho a contar una historia haciendo primero un efecto de magia. Son diferentes modos de encarar una interacción. Y yo estoy decidiendo, por propia voluntad y con mucha alegría, intentar una forma diferente porque he supervisado mi trabajo, porque he sido supervisado en mi trabajo y porque he recibido un feedback que me hace saber que quizás una pequeña modificación puede lograr grandes cosas a favor. En eso estoy. Y entonces te pregunto, ¿en qué estás? En el siguiente episodio nos vamos a ocupar del resto de la receta. Por ahora, te envío un abrazo. Nos encontramos otra vez muy pronto.
Lived in a lot of houses, but never a home. And when I try to save roots, they never grow. Only memories tie me to this place. But half of them I couldn't face, so I didn't stay. This small town couldn't hold down my soul. So now I'm wandering down cities I don't know. Why did I try so hard to get so far away? Was I running from myself that day? Was I running from myself that way? Sunsets and boulevards don't even feel the same. Why did I run from myself that day? Why did I run from myself that way? Mother tried to hide her panic, wondering why we were so frantic. But what it meant to me is that I could be free. But every day I'm realizing, no matter what's on your horizon, the lies you say can stay the same and nothing changes. This small town couldn't hold down my soul. So now I'm wandering town, cities I don't know. Why did I try so hard to get so far away? Was I running from myself that day? Was I running from myself that way? Sunsets and boulevards don't even feel the same. Why did I run from myself that day? Why did I run from myself that way? Live where it's colder, now I'm older, can't recognize this place. The buildings changed and grandma's in the grave. Nothing's the same. And I thought I wouldn't care. How my running got me nowhere. Why did I try so hard to get so far away? Was I running from myself that day? Was I running from myself that way?